En Fuerteventura, las tardes tienen nombre propio. El Tardeo, con Pilar López. Música, actualidad y la mejor compañía.
5:32, llevamos una tarde como muy emocionante, ¿no? Qué bien, que si Melón Diesel, luego el momento ese emocionante de Siloé con el Papa ahí dándoles la bendición. Todo bien, y ahora lo vamos a mejorar más todavía. Como cada miércoles, desde hace ya 4 semanas. Y parece que fue ayer, pero son 4. Mente y Almu, nuestro espacio dedicado a hacernos sentir mejor, a localizar a tiempo algún problemilla, puede ser de ansiedad, de adicción, solucionar algún agobio. Y te cuento, ¿sabes que siempre ponemos en antecedentes con la voz de nuestra especialista, de Almudena Medina, de nuestra psicóloga? Y para ponerte así y sentar las bases de lo que vamos a hablar hoy, yo lo que te recomiendo es que escuches.
Tu cuerpo te avisa antes que tu mente, pero casi nadie lo escucha. Estas son 3 señales físicas de ansiedad. Señal 1, presión en el pecho. En muchos casos uno puede tener miedo a que le esté dando un infarto porque la presión es muy fuerte. Señal 2, dificultad para respirar. Incluso hinchando mucho los pulmones parece que no entra el aire, relacionada con la primera, con la presión torácica. Señal 3, presión en las cervicales, mandíbula, incluso con problemas muchas veces dentales por la presión al dormir. Yo personalmente, cuando tengo estos síntomas, lo que hago es no respirar profundo, que es contraproducente, es respirar normal y exhalar muy, muy, muy sostenido. Así exactamente. El cuerpo siempre habla antes que la mente, con lo cual si escuchas al cuerpo podrás anticiparte y podrás poner remedio.
A mí lo de no respirar profundo me ha dejado toda loca. Aparte de eso, hoy vamos a hablar de... Es lo que tiene no saber las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que encabeza las búsquedas en Internet, los síntomas físicos de la ansiedad, el estrés crónico y cómo calmar un ataque de pánico. Para desgranar esto nos acompaña, por supuesto, nuestra psicóloga especialista, esa psicóloga clínica, que es la especialista que se encarga, por cierto, de este programa. Bienvenida, Almu.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Que lo de no respirar profundo me ha dejado para allá, ¿eh? Porque todo el mundo cuando vemos a alguien así en plan, respira profundo, venga, ya, ahí ya hemos empezado mal.
Sí, pero también hemos visto las películas que les ponen una bolsa y respiran en la bolsa. Y eso tiene su porqué, que luego lo analizaremos. Vale, pues adelante.
Pues vamos a ir paso a paso. Porque claro, esto es algo que asusta mucho, ¿no? Como decía el audio, porque sí. Tú notas ese dolor ahí en el pecho, como que te sí. Ahogas, porque como que intentas que entre el aire y no entra. Y es como, y eso te agobia más todavía, es como un círculo vicioso.
Sí. Además es que son síntomas muy, muy fuertes y realmente son unos síntomas, pero unos pequeños síntomas visibles de lo que le está ocurriendo por detrás al cuerpo. Eso es lo que tú te das cuenta y es fuerte. Pues imagínate todo lo que se desajusta por dentro, que ahora lo analizaremos también. Uh-huh. Además, el tema del dolor, del tema de la ansiedad y de que no llenes los pulmones de aire, es tan fuerte que te voy a contar una anécdota personal.
Venga.
Un suceso que me contó un amigo mío médico,
vale.
Que le ocurrió en un vuelo. Él volaba como pasajero, Madrid-Tenerife, y bueno, a mí misma, claro, me lo contó y me quedé impactada de que eso podía ser así. Esas cosas que vemos en las películas y alguno lo habrá vivido alguna vez, es que en un momento dado alguien de la tripulación, azafata, pregunta, ¿hay algún médico o enfermero a bordo?
Y ahí ya da la pues crisis, claro. Ya si no la tenías la coges.
Claro. Y todo el mundo se queda diciendo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues bueno, en este caso a él le pasó, por supuesto. Él se presentó para ayudar y se encontró con unos síntomas que ni siquiera él mismo, porque, claro, sin capacidad de hacer pruebas complementarias ni aparatos de medición, él no podía tampoco determinar si se trataba de un infarto o una crisis aguda de ansiedad.
Claro.
La tripulación, claro, le dijo, a ver, pues tiene que tomar una decisión sobre el diagnóstico, porque si es un infarto, tenemos que aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano, y si no, pues bueno, continuamos.
¿Con qué responsabilidad?
Pues manteniendo, claro. Claro, imagínate, decir, es que yo no sé, este hombre luego yo digo que... Pues imagínate cómo serían de fuertes. A ver, un médico al final, entiendo, y confío en que está preparado. Él en el último momento, pues valoró que se trataba de ansiedad y así resultó finalmente. Y no hubo que lamentar nada más que el susto, pero dudo mucho. O sea, imagínate para un médico para una persona, un experto en esto, que tenga dudas sobre si se trata de ansiedad o infarto.
¿Pero por qué reacciona así el cuerpo? ¿Por qué sentimos que nos ahogamos o el pecho parece que nos va a estallar si solo estamos nerviosos? Por una, a lo mejor, yo qué sé, di tú, una reunión de trabajo, o por si llegas más o menos mejor a final de mes. No sé, es lo de la tercera señal, ¿no? Esa tensión brutal también en la mandíbula, que te levantas y te duele todo y no sabes por qué, y es porque has estado rechinando los dientes toda la noche, que hasta te duele la cabeza.
Pues para entenderlo, la verdad, que pues como siempre, tenemos que viajar en el tiempo, mirar la naturaleza, porque de ahí venimos, ¿no? La respuesta a la ansiedad no es un error de fábrica de los seres humanos. De hecho, realmente es un mecanismo de supervivencia brillante.
Gracias.
En la naturaleza, la función de esta respuesta es la acción pura y dura. Preparar tus músculos para la huida o para la lucha.
Vamos, como si viniera a atacarnos un depredador, ¿no? O algo así.
Efectivamente,
vale.
Esa es la función adaptativa. Hay un libro maravilloso, que a mí personalmente me encanta, de Robert Sapolsky, que ya el título y el contenido te dicen mucho, que es ¿por qué las cebras no tienen úlcera?
¡Ay! Imagina, ¿por qué las cebras
no tienen úlcera?
Vale.
Sí. Pues tú imaginas una cebra en la sabana.
Vale.
De repente aparece un león. Bastante típico, ¿no? Bastante.
Sí, sí, una imagen que hemos visto, sí.
Le sucederá todos los días. En milisegundos, tu cerebro activa una alarma. Se segregan hormonas, adrenalina, cortisol, el corazón bombea sangre a máxima velocidad hacia los músculos de las patas para salir corriendo. Su respiración te agita para meter más oxígeno en la sangre. Y esa dificultad para respirar, de la que hablaba el audio y que hemos comentado, en realidad es el cuerpo hiperventilando, pero para prepararse para un esfuerzo físico extremo.
¿Qué dices? ¡Qué fuerte! Entonces, esa presión en el pecho y esa tensión en la mandíbula y cervicales, es que nuestro cuerpo se prepara y nosotros sin saberlo, que esa es la historia.
Claro, es que somos animales, no somos una cebra, pero somos animales.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces, claro, el cuerpo se tensa como un resorte a punto de saltar. Para la cebra, wow, en este caso, esta respuesta dura unos minutos, porque o escapa del león o el león se la come, no hay más, no se alarga tampoco mucho más. Pero si se escapa, a los 10 minutos o ponle X, la cebra está pastando tranquilamente de nuevo. Su sistema nervioso ha descargado toda esa energía que acumuló corriendo y vuelve el reposo absoluto.
Pero claro,
la respuesta de estrés se apaga.
Claro, claro, pero nosotros no vivimos en la sabana, no huimos de leones, huimos de, yo qué sé, hipotecas, atacos de tráfico y de correos electrónicos, que aunque parezca soluciones uno, ya te buscas tú otro y ya hiperventilas sin tener que hiperventilar. Por lo de anticipar un peligro, como decíamos en lo de los aviones, que no ha ocurrido.
Efectivamente. Que no existe, pero claro, en nuestro caso los leones, pues sí, son las hipotecas, los atascos, esas pequeñas cosas son nuestros leones. Y ahí radica la tragedia del ser humano moderno. A diferencia de las cebras, nosotros activamos exactamente la misma respuesta fisiológica, extrema de supervivencia, pero por motivos puramente psicológicos. El cerebro no distingue entre la amenaza de un león y la amenaza de que tu jefe te despida. Durante un episodio de ansiedad, el cerebro, pues claro, activa pues no solo lo que estamos comentando de la respiración o los músculos, activa una cascada de supervivencia. El sistema nervioso simpático y el endocrino toman el control, inundan el torrente sanguíneo de estas sustancias que hemos dicho, adrenalina y cortisol. El ritmo cardíaco y la presión arterial se disparan para enviar sangre a los músculos, para correr, y la respiración se agita. Es una movilización total del cuerpo para sobrevivir a una amenaza inminente. Hemos dicho, el león o te come o escapas.
Exacto, no hay más opciones.
Sin embargo,
sí.
Claro, no hay más y además es rápido. Entonces, para lograr esta enorme explosión de energía, el cuerpo, en compensación, pues claro, se ve obligado a apagar todo lo demás, a apagar todo lo que no sea indispensable para la huida inmediata.
Ajá.
Así que el sistema digestivo, por ejemplo, que en ese momento no viene a cuento porque no vas a comer, se paraliza casi por completo, sistema inmunológico se suprime drásticamente para ahorrar recursos, sistema reproductor ni te cuento, con los procesos de crecimiento y reparación de tejidos, todo se para, y el organismo decide que no sirve de nada gastar valiosa energía en hacer la digestión, en ovular o en combatir un virus si tienes un depredador delante que está a punto de matarte.
Y entonces, pues aquí viene la gran pregunta, porque si preparamos todos los músculos para huir, si segregamos todo ese cortisol, toda esa adrenalina, bajamos la actividad de nuestros sistemas a mínimos, pero estamos sentados en una silla de oficina y nos salimos corriendo, ¿qué pasa? Porque claro, es lo que tú decías, la cebra sale corriendo, no me come, pues sigo pastando. Pero nuestro caso no es ese.
No, en nuestro caso, pues hay una factura ahí que pasa, porque no hemos liberado. Y entonces nos intoxicamos con nuestra propia química de supervivencia.
Ay, ay, ay.
Esos cambios fisiológicos, al no traducirse en salir corriendo, ¿qué pasa con esa energía? No se quema. Por eso mucha gente también dice, oye, necesito liberar estrés haciendo deporte, porque ahí sí está liberando como la cebra. Entonces realmente es bueno. Porque las sustancias químicas, como el cortisol y la adrenalina, se quedan circulando por el torrente sanguíneo durante horas, días o meses.
Madre mía. O sea, a mí es que me gusta lo de los ejemplos muchos, ¿vale, Almu? Eso es como tener el coche cuando lo aceleras, pero imagínate que tienes el freno de mano puesto y entonces es como un quiero y no puedo.
Claro, y sufres ahí, claro. Como, ¡ah, qué tensión!, ¿no? Claro, pues una analogía perfecta. El exceso de cortisol mantenido en el tiempo, pues igual es corrosivo. Altera el sistema inmunológico, eleva presión arterial de forma crónica, altera metabolismo. Y bueno, volviendo al libro de Sapolsky, tan gráfico, daña el sistema digestivo porque el cuerpo detiene la digestión cuando cree que está en peligro de muerte, que a largo plazo facilita pues la aparición de afecciones digestivas, lo mínimo úlceras y muchas más cosas que ahora mismo no nos da tiempo a comentar, pero que vienen de ahí, de ese fallo sostenido en el sistema que está en tensión.
Y esa tensión que no liberamos es lo que se acumula, entre otras cosas, como decías, en las cervicales, y es la que nos hace también, por ejemplo, lo del bruxismo, ¿no? Lo de apretar los dientes, claro, al dormir.
Claro, claro, ahí desarrollas una fuerza como un caimán. O sea, imagínate toda esa tensión contenida liberada por la boca, el cuerpo te está diciendo lucha o huye, pero tú estás durmiendo realmente, no te estás enterando. Entonces la tensión se tiene que ir a algún lado. La mente, cuando por fin se da cuenta que estamos estresados, el cuerpo ya lleva semanas y semanas gritándolo, avisándote, tú sin escucharlo, como total, siempre, y total, acumulando los efectos.
Madre mía, vamos a ver, para ir cerrando, el audio del principio nos daba una clave vital. Decía que si escuchamos al cuerpo, podemos anticiparnos y ponerle remedio. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué podemos hacer cuando notamos que empieza esa presión en el pecho?
Hombre, nosotros normalmente intentamos hacer respiraciones profundas desesperadas, pero la realidad de esto es que es contraproducente. Porque vale, si ya estamos hiperventilando por la ansiedad...
A mí me has tirado un mito de esto, que a mí me encanta, pero me has tirado un mito, que lo sepa.
Sí, es que estamos muy confundidos, tenemos un montón de mitos que no sé cómo nos han llegado y que son cosas que luego las piensas y dices, es lógico. Meter más oxígeno de golpe o eliminar incluso CO2, que estás con la hiperventilación, metiendo más oxígeno y eliminando demasiado CO2, realmente te marea más. Y el consejo que dice en el audio, hay que intentar respirar normal, pero al exhalar soltar el aire de forma como más sostenida, muy despacio, para no eliminar demasiada cantidad de CO2 que si eliminamos al hiperventilar.
Vamos, que aquí el secreto es alargar la exhalación, ya.
Efectivamente, cuando exhalamos despacio le estás enviando una señal al cerebro primitivo diciéndole, oye, si me estuviera comiendo un león no podría exhalar tan despacio y tranquilo.
Obvio.
Con lo cual espera que no estoy en peligro, y eso estimula otro nervio, el nervio vago, que apaga esa respuesta de lucha-huida y frena la segregación de cortisol, que no procede en este caso porque no hay león delante de,
claro,
nosotros.
Es lo que tú dices, una forma de decirle a nuestro cerebro, oye, que no está ahí el león. Que eso, que es maravilloso, uh-huh, que no esté. Que,
efectivamente. Para que el cerebro se dé cuenta.
Claro, entonces el secreto es ese. El secreto es adecuarla, bueno, darnos cuenta de que no es un infarto, pero yo creo que antes de llegar a ese punto es, vamos a intentar respirar y a partir de ahí ya vemos. Y si con eso no lo consigo, es que a lo mejor sí que es un infarto, ¿vale?
Pues sí, claro, a ver si nos va a dar un infarto y nos vamos a quedar esperando.
Por eso, con tanta tranquilidad. muchísimas gracias por enseñarnos a escuchar, pues, a nuestro cuerpo. Porque al final lo que estamos aprendiendo contigo, Almu, porque hay algo que se repite y me estoy dando cuenta en estas 4 semanas que llevamos, es que no nos fijamos en lo que el cuerpo y nuestra mente nos avisa. Dios mío,
sí
es que nos lo chiva todo.
No escuchamos a nadie, ni al otro, ni a nosotros mismos, ni a nadie.
Madre mía.
Así, escuchar, y luego ya las siguientes tareas. Vale. Pues muchas gracias a ti, Pilar.
No, no, gracias a ti. Ya estamos preparando el siguiente programa, que cada vez, claro, la gente está deseando de a ver qué nos trae la semana que viene. Pero de momento yo creo que vamos con una serie de temas que nos están, o por lo menos yo creo que hay muchas personas que le pueden estar ayudando. No obstante, siempre recordamos, Almudena, tú estás en Tenerife, pero te pueden localizar por internet, en redes, como Almudena Medina Psicóloga Clínica. Psicología, perdón, siempre te lo cambio.
Psicología, sí, pero yo creo que meten a Almudena Medina y me encuentran rápido.
Exactamente.
Psicomedia.com. Eso y estoy online a tope, desde cualquier lugar.
Vale, Psico y Media, eso es importante, que es la web. Exactamente, psicoimedia.com, y ahí tienes a Almudena Medina para que te amplíes si quieres esta información o si tienes alguna duda más. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Buena semana.
Chao.
Disfrute mucho. Un abrazo. Hasta luego.
Conéctate, comparte. Forma parte de la comunidad más grande de la radio. El Tardeo con Pilar López.